Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Se deteriora la salud de los huelguistas del movimiento San Isidro mientras aumenta la vigilancia en las inmediaciones de la sede del grupo en La Habana Vieja y sus teléfonos permanecen bloqueados. Cientos de artistas, intelectuales y académicos de Cuba y otros países se solidarizan con los activistas que protestan pacíficamente en La Habana. Washington asegura que matones del régimen cubano arrestan y golpean a ciudadanos por protestar contra las violaciones a los derechos humanos y pide que la comunidad mundial tenga acceso sin restricciones a los integrantes del movimiento San Isidro. Residentes en la isla expresan opiniones diferentes sobre la retirada de Western Union y el envío de remesas. Opositores venezolanos acusan al régimen de Nicolás Maduro de aplicar homofobia de Estado contra un periodista crítico del gobierno en disputa. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió el visto de una agencia federal para el proceso de transición hacia la Casa Blanca y la farmacéutica británica AstraZeneca indica que si se aprueba su vacuna contra el COVID-19, distribuirla a finales de este año a bajo costo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero desde el mediodía de Radio Martí en este martes 24 de noviembre del año 2020. Estaremos aquí durante estos 60 minutos. Toda la información que nos llega desde Cuba y del mundo. El equipo está integrado hoy por nuestro ingeniero de sonidos, Mike Vázquez, en la producción Berta. Panda Huerga, Elena Rodríguez y Arias. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. Iniciamos con la información de la isla. Cientos de artistas, intelectuales y académicos de Cuba, México, Argentina, Colombia, Chile, España, Venezuela y Brasil. También Estados Unidos se han manifestado su apoyo a los huelguistas del movimiento San Isidro que exigen la liberación del rapero Denis Solís. Los firmantes de una carta abierta señalan que ante la magnitud y gravedad de estos sucesos expresan su solidaridad con el movimiento San Isidro y le piden al gobierno cubano que libere al que acceda a establecer un diálogo pacífico con el grupo y que escuche sus demandas. No dejemos que estas personas mueran, así los intelectuales. La salud de los dos integrantes del movimiento San Isidro, huelga de hambre y sed, Luis Manuel Otero Alcántara y Mike Castillo Lo Sorbo, se deteriora tras 5 días de protestas en la sede del grupo en La Habana, así dijeron miembros del movimiento. El texto de la misiva compartido en las redes sociales y publicado en la plataforma ORG continuaba recabando firmas hoy martes. También unos 100 cineastas firmaron un manifiesto de solidaridad con los miembros del movimiento San Isidro que realizan una huelga de hambre para pedir la libertad del rapero Denis Solís. Entre los firmantes están Juan Carlos Cremata, Carlos Lechuga, Jimit Ramírez, Fabián Suárez, Fausto Canel, Violena Ampudia y Yaima Pardo. El diario 14 y medio destacó que muchos de ellos forman parte del colectivo Cartumen que surgió hace 2 años cuando el filme Quiero hacer una película de Jimit Ramírez fue excluido de una de las principales secciones de la muestra joven del ICAI. En el texto, los firmantes rechazan el proyecto excluyente del régimen comunista cubano y reclaman el derecho de los cubanos a pensar distinto y a expresarlo libremente. Y tenemos aquí el testimonio del opositor Juan Antonio Madrazo Luna, que fue detenido el domingo en el Parque Central de La Habana y liberado horas más tarde. Dijo hoy martes a Radio Martí que nunca había visto tanta violencia contra la prensa extranjera acreditada en Cuba. Madrazo Luna, quien llegó al lugar para, junto a otros opositores, expresar solidaridad con los huelguistas del Movimiento San Isidro, agregó que los agentes de la seguridad del Estado que lo interrogaron no cesaron de amenazarlo y de describir al músico contestatario Denis Solís como un delincuente.
Este domingo 22 de noviembre, ya entrando al parque, sentimos que había una turba encima de nosotros y dieron la orden de que nosotros fuéramos detenidos, siendo acorralados por grandes turbas, gritando la escoria, gusano. También fui testigo de cómo una corresponsal de la agencia Reuters estaba tomando imágenes. De pronto, a esa misma corresponsal de Reuters en La Habana le hicieron un acto de repudio, querían quitarle la cámara, querían darle golpes, la chusma revolucionaria. De pronto intervino un oficial de la contrainteligencia que dijo que eso lo resolvía en mi red. Nos llevan inicialmente para la unidad de Cuba y Chacón. Ahí la descarga fue de que nosotros habíamos contribuido a formar parte de una gran provocación que se había orquestado por los medios, una gran provocación que se había orquestado desde el exterior, particularmente con relación al tema del Movimiento San Isidro, y que Denis Solís era un delincuente bien condenado por la justicia revolucionaria. Denis Solís es un lobo solitario, forma parte de una organización en Miami que son lobos solitarios, de que ellos no iban a permitir ninguna de nuestras actividades. Y bueno, ya ahí fui trasladado para otra unidad, la unidad de séptimo y 62 en El Vedado, donde sobre las 7:30 dieron la orden de que fuera liberado y pude regresar a mi casa. Pero bueno, todo se tradujo en amenaza. Yo nunca había visto tanta violencia ejercida contra la prensa extranjera acreditada en Cuba.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos dijo que matones del régimen comunista cubano están arrestando y golpeando a ciudadanos por protestar contra las violaciones a los derechos humanos y por solidarizarse con el Movimiento Artístico San Isidro. Los matones también atacaron a periodistas extranjeros durante el pasado fin de semana. Así subrayó en Twitter Michael Kozak, subsecretario de Estado de los Estados Unidos. La policía cubana dejó que la mafia hiciera su trabajo sucio para acosar a los manifestantes, precisó Kozak en referencia a la represión desatada el domingo en el Parque Central de La Habana. Por su parte, el encargado de negocios de la Embajada de Washington en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, dijo que la comunidad mundial debe tener acceso sin restricciones a los integrantes del Movimiento San Isidro. También la Organización Demócrata Cristiana de América expresó su preocupación por la situación de los activistas que llevan a cabo esta protesta pacífica en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana y sobre todo el aumento de las violaciones a los derechos humanos. Cires, miembro de la directiva del Partido Demócrata Cristiano de Cuba que integra la Organización Demócrata Cristiana de América, habló al respecto con Radio.
Desde el Partido Demócrata Cristiano de Cuba creemos que esto es un gesto claro, indudable, de solidaridad con el Movimiento San Isidro. También es una denuncia contundente sobre la violación de los derechos humanos en Cuba y tiene la relevancia de que viene de la Organización Demócrata Cristiana de América, que reúne a partidos de mucho peso en diversos países de la región.
El documento de la Organización Demócrata Cristiana de América manifiesta además preocupación por el hostigamiento y las amenazas que enfrentan los artistas independientes y por el riesgo a su integridad física y su libertad. La declaración expresa solidaridad con el Movimiento San Isidro y con todas las organizaciones independientes cubanas que luchan por los derechos humanos y por su derecho a vivir en una democracia. Por otra parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó grave preocupación por la escalada de criminalización y acoso de activistas, artistas y periodistas independientes en Cuba. El organismo hemisférico instó al régimen de la isla a poner fin al hostigamiento contra quienes ejercen legítimamente su libertad de expresión. En un comunicado, la comisión detalla los hechos que llevaron a varios integrantes del Movimiento San Isidro a iniciar una huelga de hambre en la sede de la organización en La Habana Vieja. El texto señala que todo comenzó con la detención arbitraria del músico contestatario Denis Solís, quien fue condenado en un juicio sumario a 8 meses de cárcel por acusaciones de desacato. La comisión añade que las autoridades cubanas se valen de la utilización del derecho penal para encarcelar a quienes expresan opiniones diferentes, critican la realidad circundante o el desempeño de funcionarios del gobierno. Ahora vamos a hablar de otro tipo de información. Seguimos en Cuba y precisamente los residentes en la isla están expresando opiniones encontradas sobre el retiro de la empresa estadounidense Western Union, pero no coincidieron o coincidieron todos en que siempre habrá otros caminos. Escuchemos el informe que lo tiene Yolanda Huerga.
La empresa de servicios financieros Western Union cerró sus puertas en Cuba este lunes tras la entrada en vigor de la cancelación por parte del gobierno de Estados Unidos de licencias que permitían que entidades y subentidades militares cubanas pudieran actuar como intermediarias de las remesas y recibir comisiones por procesarlas.
Llegan dólares a Cuba a través de las personas que visitan a familiares en Cuba. Por otro lado, ocurre de que las personas envían dinero a agentes que entregan acá esa remesa, cobran una comisión y lo entregan en dinero líquido.
Indicó desde La Habana el sociólogo y especialista en emprendimiento privado Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Esta medida tiene realmente un poder que dinamiza la economía interna cubana, es favorable a los emprendedores cubanos y es favorable también al consumo de los hogares. ¿Qué sucede? Se van a ver afectados los sectores más vulnerables en una primera etapa, pero ya en un segundo momento va a haber un crecimiento económico que va a permitir ayudar a esos sectores y hacer frente a esa crisis económica.
Por su parte, el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez recalcó:
te perjudica al cubano de a pie que recibía un dinero a través de la Western Union. El hecho de que ahora haya que buscar otras alternativas, como que deja al cubano que está en la isla desinformado, si el régimen cubano va a reconocer estas otras alternativas como legal y no como una vía informal que pueda traerle algún tipo de complicación judicial.
Y el abogado tunero Yunieski San Martín acotó:
el régimen de La Habana ha puesto siempre trabas, siempre ha buscado la manera de apoderarse de la moneda fuerte y entonces para tener reprimido económicamente, políticamente al pueblo de Cuba.
Las autoridades cubanas acusaron a Estados Unidos de usar las remesas de manera política y de reorientar esos fondos a canales informales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Vamos a conocer ahora la cantidad de casos reportados por el MINSAP de contagios de coronavirus. Hoy martes se han reportado 71 nuevos, a un total acumulado de 7.950 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte aumenta a 133 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una persona de sexo masculino, un cubano de 69 años de edad y que residía en el municipio Jovellanos, en la provincia de Matanzas. Se encuentran ingresados a vigilancia clínica epidemiológica 3.131 pacientes, de ellos 387 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y dos en estado grave. En medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo para captar divisas, las cifras han vuelto a una tendencia hacia el crecimiento desde el ingreso de turistas al país. Las autoridades culpan a los recién llegados de incumplir la prohibición de movilidad establecida en el protocolo de entrada al país tras la reapertura. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el 14 de octubre, pero esta cifra de momento no ha sido reportada. A las 12:13, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica que nos depara hoy martes para Cuba y el Caribe. Bueno, pues vamos a tener el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes. Adelante.
Ariane, qué honor estar contigo esta tarde y también con Berta y May Vázquez y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos entonces al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico que penetra el noroeste de las Bahamas antes de proyectarse sobre las aguas del estrecho de la Florida. El frente se halla sobre las vecindades de Varadero y el nordeste de La Habana antes de penetrar las aguas del Caribe, pero presenta una muy débil línea de lluvias y chubascos sin provocar un notable descenso en el rango de las temperaturas, aunque en las últimas horas se ha replegado un poco hacia la zona de los Cayos. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte occidental, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada del miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Con 15 minutos, continuamos con otras informaciones. Vamos a las noticias de los Estados Unidos. El proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el visto bueno formal de una agencia federal para comenzar el proceso de transición hacia la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
Casi tres semanas después de las elecciones presidenciales, la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos informó al proyectado presidente electo Joe Biden que la transición hasta que asuma la presidencia el 20 de enero puede comenzar oficialmente. Emily Murphy, responsable de la Administración de Servicios Generales, envió este lunes una carta a Biden informándole que pondrá a su disposición los recursos necesarios para el inicio formal de la transición de poder. En Twitter, el presidente Trump escribió: "Pensando en el mejor interés de nuestro país, estoy recomendando que Emily y su equipo hagan lo que necesite ser hecho en relación con los protocolos iniciales". La decisión de la agencia significa que el equipo de Biden tendrá ahora fondos federales y una oficina oficial para llevar a cabo su transición en los próximos dos meses. También abre el camino para que Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris reciban regularmente los informes de seguridad nacional que Trump también recibe. Mientras tanto, el equipo de transición de Biden dijo que se iniciarán reuniones con funcionarios federales sobre la respuesta de Washington a la pandemia de coronavirus, junto con discusiones sobre temas de seguridad nacional. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Y este año 2020 ya comienza a llegar a su final. Ya se están acercando esas celebraciones de fin de año y las reuniones familiares y de amigos aumentan por ello. La ciudad de Nueva York ha tomado medidas de prevención. Vamos a escuchar cuáles son ellas a través de este informe de Laura Sepúlveda.
Desde el día 1 hasta este momento, la curva de contagios en Nueva York solo aumenta y aunque con menos rapidez en los últimos cuatro meses, a la fecha son más de 596,000 los contagios registrados. Ahora bares, restaurantes y gimnasios deberán tener cerradas sus instalaciones a las 10 de la noche, pero algunos podrían verse más impactados según la zona en la que se encuentran y porcentaje de contagio establecido con lo que se le atribuye un color, amarillo, naranja o rojo.
Tenemos varias comunidades que están en la pista de advertencia. Odio las analogías deportivas. Para aquellas personas que no saben, la pista de advertencia es la pista justo antes de la valla, cuando estás corriendo para atrapar la pelota que va a hacer un jonrón. La pista de advertencia se convierte en tierra para que no choques contra la pared.
Gráficas de la Universidad Johns Hopkins muestran cómo la curva vuelve a registrar una subida similar a la del primer pico, y la ciudad establece protocolos, por ejemplo, frente al comercio y las clases, dependiendo de la zona en que se encuentran, de tal forma que haya una regulación más focalizada.
Lo que dice la ley es hasta un 3% los gobiernos locales están a cargo. Al 3% la ley estatal rige porque es zona naranja.
El gobernador Cuomo, citando a expertos, dice que las cifras muestran que los colegios pueden ser zonas seguras para estudiantes hasta el octavo grado, pero que entre alumnos de edades más avanzadas, a los que califica como menos responsables, hay mayor interacción, por ende, mayor riesgo de contagio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Entonces, con 18 minutos, vamos a noticias de América Latina. Iniciamos en Venezuela. En ese país se está acusando al régimen de Nicolás Maduro de aplicar homofobia de Estado contra un reconocido periodista detenido a finales del mes de octubre. Los detalles los tiene Carolina Alcalde.
A casi un mes de la detención de Roland Carreño, reconocido periodista y activista político, acusado de, entre otras cosas, supuestamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, continúan las denuncias sobre las violaciones a sus derechos fundamentales. Durante una conferencia de prensa, la parlamentaria y activista de derechos humanos, Tamara Adrián, acusó al gobierno en disputa de homofobia de Estado, luego de que el exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, divulgara a través de medios de comunicación estatales fotografías y supuestas conversaciones privadas del periodista que habrían sido extraídas de su teléfono tras ser detenido.
¿En qué consiste la homofobia de Estado? ¿Es una acción o una omisión atribuible a agentes del Estado o personas con su consentimiento porque atacan la orientación sexual o la identidad de género de una persona con la finalidad de desacreditarlo, exponerlo al escarnio público o eventualmente sancionarlo de alguna manera?
Adrián subrayó que seguirán ejerciendo presión hasta lograr la liberación de Carreño y señaló a Rodríguez de crear noticias falsas para atacar a las personas y además insistió en que el Estado venezolano debe tener responsabilidad en este sentido.
Desde que estaba en el CNE y se decía independiente, él siempre ha actuado de esa misma forma. Él utiliza los medios para manipular, difundir falsas noticias de las que no tiene ninguna prueba.
El gobierno en disputa sostiene que Carreño presuntamente recibía fondos de una fundación de la filial de Petróleos de Venezuela, Citgo, para destinarlos a actividades irregulares. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela días para las elecciones convocadas por Nicolás Maduro. Este reconoce que aumentan los contagios de coronavirus, mientras que las encuestas proyectan una baja participación que no superará un 30% tanto en las parlamentarias como en la consulta popular convocada por Juan Guaidó. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
En las últimas 24 horas en Venezuela se registraron 400 nuevos contagios de coronavirus que elevan la cifra a 99.835 casos y 871 muertos, justo cuando el régimen de Maduro anunció que esta será la última semana de cuarentena radical, que coincide una antes de las elecciones ilegítimas convocadas para el 6 de diciembre. El propio Nicolás Maduro admitió que la campaña electoral es uno de los causantes del repunte.
Posiblemente por la falta de cumplimiento de medidas de prevención en la campaña electoral, yo veo marchas multitudinarias, actos multitudinarios, y veo mucha gente sin mascarilla, veo las tarimas full de gente.
Según la firma encuestadora Datanálisis, la participación en estas elecciones no llegará al 30%, pero tampoco en la consulta popular convocada por la oposición liderada por Juan Guaidó entre el 7 y el 12 de diciembre, para la cual José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, llamó este lunes a movilizarse.
Como pueblo tenemos la fuerza necesaria para decidir el rumbo de la patria. Hagamos valer esta fuerza en la consulta popular. Esto sería una señal, decirle al mundo que rechazamos las políticas que este gobierno ha venido implementando. No hay ningún tipo de solución, no señala ningún tipo de esperanza.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. Préstamos y donaciones por la pandemia de coronavirus y por los desastres naturales oxigenan la economía de ese país. Pero los expertos advierten que la crisis financiera está lejos de desaparecer. Desde Managua, el informe lo tiene ahora Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua ha enfrentado 3 años de recesión económica en medio de la ausencia de la asistencia financiera de los organismos multilaterales internacionales, que fue suspendida por las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Pero este panorama ha cambiado producto de la pandemia del COVID-19 y los recientes desastres naturales que vivió la costa caribe del país, por los que el gobierno podría recibir hasta 600 millones de dólares. El economista Enrique Sáenz apunta que si bien estos préstamos son un alivio económico para el Estado, el gobierno de Nicaragua no recibirá la cantidad de dinero que esperaba sumar para sus arcas.
La comunidad internacional va encontrando un camino que permite asistir las necesidades reales y, por otro lado, evitar que el régimen manipule estos fondos.
El gobierno de Nicaragua recibió 10 millones de dólares por concepto de pago del seguro ante huracanes, además 115 millones de dólares en préstamos y donaciones del Fondo Verde y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Mientras, el 20 de noviembre, el Fondo Monetario Internacional aprobó un paquete de financiamiento de emergencia de más de 185 millones de dólares para la balanza de pago derivada de la pandemia del COVID-19. El economista y opositor Juan Sebastián Chamorro expresa su opinión.
En primer lugar, en promedio, los países centroamericanos han recibido 500 millones de dólares. Esto habla del costo para el pueblo nicaragüense de tener una dictadura.
Se espera que el gobierno presente esta semana el balance de los daños globales ocasionados por los huracanes Eta y Iota. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos con más informaciones. Diversos sectores salvadoreños, entre ellos la Iglesia Católica, reaccionaron a la crisis política en Guatemala, expresando temor de que El Salvador pueda llegar a una crisis similar. Desde la capital, San Salvador, informa Nery Madrid.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, expresó su preocupación por las enardecidas protestas que suceden en Guatemala y advirtió que El Salvador debe aprender el mensaje y tomar medidas para evitar que ocurra algo similar en este país.
Yo no estoy haciendo ningún juicio de valor ante el acontecimiento de Guatemala porque me merece todo el respeto. Solo digo que deseamos que se resuelva pronto y de la mejor manera. Pero sí diría que es bueno que nosotros aprendamos la lección para evitar llegar a situaciones parecidas o peores.
La oposición y los movimientos sociales en Guatemala señalan al gobierno de prácticas de corrupción y falta de transparencia. Estos mismos reclamos, acompañados de una constante confrontación, ocurren también en El Salvador. Y según el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, la falta de atención a estas exigencias extremas medidas de presión.
Al final va a terminar debilitando el apoyo ciudadano a los gobiernos y genera este tipo de hechos que lastimosamente también rozan en la violencia, ¿verdad?
Hasta el lunes el gobierno de El Salvador y ninguno de los gobiernos centroamericanos se había pronunciado sobre el nuevo ciclo de crisis que vive Guatemala. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Doce con 25 minutos, vamos a noticias internacionales. La farmacéutica británica AstraZeneca dijo que de ser aprobada su vacuna contra el COVID-19 por las autoridades que regulan los medicamentos, comenzarían a distribuirla globalmente a fines de este año, eso sí, a costo. Vamos con los detalles con Leonardo Bonet.
Pam Cheng es vicepresidenta ejecutiva de Operaciones y Tecnología de la Información de AstraZeneca.
So we continue to make really great progress across the supply chain globally.
Así que seguimos logrando un gran progreso en la cadena de suministros a nivel mundial. Planeamos comenzar a suministrar a fines de año cientos de millones de dosis de suministro de vacunas en 2021 de forma continua, obviamente pendiente de la aprobación regulatoria. Ahora, desde el comienzo de esta asociación con la Universidad de Oxford, queríamos tener la capacidad de fabricar un volumen significativo rápidamente para poder marcar una diferencia real en la lucha contra esta pandemia. La vacuna Oxford-AstraZeneca también es más barata. AstraZeneca, que ha prometido que no obtendrá ganancias con la vacuna durante la pandemia, ha llegado a acuerdos con gobiernos y organizaciones internacionales de salud que fijan su precio en unos $2.50 la dosis. La vacuna de Pfizer cuesta alrededor de $20 estadounidenses la dosis, mientras que la de Moderna cuesta entre $15 y $25 estadounidenses, según los acuerdos que las empresas han alcanzado para suministrar sus vacunas al gobierno de Estados Unidos. Las tres vacunas deben ser aprobadas por los reguladores antes de que puedan distribuirse ampliamente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y mientras, Europa es la región del mundo con más casos de COVID-19 y ahora las autoridades vuelven a tomar medidas restrictivas. Judith Martín Rodríguez nos dice cómo.
Más de 16 millones de personas en Europa se han infectado de COVID-19 desde que empezó la pandemia, lo que la convierte en la región más afectada del mundo. Y ahora, en medio de una segunda oleada de contagios, las autoridades imponen restricciones que esperan controlen la situación. Las autoridades francesas aseguran que las recientes medidas de cierre están teniendo cierto éxito, aunque la pandemia aún está lejos de terminar, como afirma el portavoz del gobierno, Gabriel Attal.
Creo que deberíamos seguir siendo prudentes. No deberíamos dar la impresión de que la crisis ha pasado. Todavía estamos en una situación grave en nuestro país. Nuestros trabajadores de la salud todavía están bajo una presión extrema en nuestros hospitales.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud recordó que solo nosotros, los seres humanos, podemos frenar la propagación de este virus, y la epidemióloga de la organización, María Van Kerkhove, recordó que no debemos bajar la guardia, ni siquiera en Navidad.
Could be that
Podemos ser esa persona que lleva el virus a casa de alguien y ustedes como individuos deben tomar decisiones sobre cómo celebrarán estas fiestas que se aproximan.
Además, Bunker Kobe remarcó que en estas fiestas de fin de año la categoría de riesgo cero de contagio no existe, ya que siempre habrá alguna posibilidad de transmisión, por pequeña que sea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
En otra información, el expresidente francés Nicolas Sarkozy compareció brevemente en una corte de París el lunes para enfrentar un juicio por cargos de corrupción y tráfico de influencias. El juicio fue aplazado hasta el 26 de noviembre para evaluar la salud de uno de los acusados. Todo ello en medio de un escándalo sobre vigilancia telefónica. Sarkozy está siendo enjuiciado junto a su abogado Thierry Herzog y el juez Gilbert Asibert. De ser hallados culpables, podrían ser sentenciados a 10 años de cárcel y pagar una multa de 1 millón de euros. La acusación en sí indica que Sarkozy trató ilegalmente de obtener información del juez sobre una pesquisa en su contra que comenzó en el año 2014.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde al martes 24 de noviembre del año 2020. Aquí continuaremos con usted llevándoles toda la información que nos llega de Cuba, del resto del mundo. Vamos a la acción que se está viviendo en estos momentos en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja y también lo que ha sucedido en el Congreso Español, partidos que se han negado a condenar las detenciones arbitrarias contra los disidentes de Cuba. De eso y mucho más. Estamos hablando. Tenemos como el ingeniero de sonidos May Vázquez en la producción Berta Arrabal, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez. En el micrófono, Ariane González. A las 12:31, ya nos vamos a Cuba. La situación en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja se torna crítica, mientras que el régimen aumenta la incomunicación del lugar. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La salud de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, el Osorbo, quienes permanecen en huelga de hambre y sed ya por 6 días en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, se encuentra afectada de forma crítica mientras se extiende el cerco policial en las inmediaciones impidiendo el paso de activistas que intentan llevar agua a la vivienda que ocupa la sede. Uno de ellos, Jovian Díaz Batista, quien fue detenido el lunes, según dijo a Radio Martí.
Iba a llevarle el agua a Movimiento San Isidro y no me dejaron en la esquina de Enterrey y Villera. Me tuvo que me reprima a mí de la seguridad del Estado con la patrulla.
Zuleidis Gómez es esposa del periodista independiente Esteban Rodríguez, quien junto a Alcántara y El Osorbo inició la pasada semana una huelga de hambre y sed que abandonó este lunes manteniéndose solo sin ingerir alimentos sólidos. Gómez dijo a Radio Martí que estuvo en la sede de San Isidro hasta las 10 de la noche del lunes.
Logré pasar con agua, ahora cerraron 2 cuadras más, no dejan pasar por taxi ni visitarse y tuve que cargar 2 pomas de agua, dos cuadras hacia la sede porque el oficial de la patrulla me dijo que no podía pasar visitarse.
Según Gómez, tanto Otero Alcántara como Michael Castillo se encuentran muy débiles.
Luis Manuel y Michael se están apagando, no pueden casi hablar, tienen la mirada perdida.
Mientras continúa el bloqueo de la telefonía y datos en los celulares de los activistas activistas que allí se encuentran.
La única que tenía conexión era Iliana, y ayer por la madrugada mi esposo me comentó de que le cortaron el internet a Iliana también.
Por otra parte, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, tuiteaba este lunes: espero que la comunidad internacional tenga accesos sin restricciones para comprobar la situación de los activistas del movimiento San Isidro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a pesar de todo eso, en España el Congreso de los Diputados ha rechazado condenar las detenciones arbitrarias de los disidentes en Cuba. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Los gubernamentales Partido Socialista Obrero Español y Podemos hicieron valer su mayoría en el Parlamento para evitar la condena al régimen de La Habana por el incremento de la represión en la isla. Para las organizaciones exiliadas, resulta inexplicable que la extrema izquierda haya conseguido imponer su agenda en la política exterior española, como explicó Jacques Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Honestamente, que el partido de Pablo Iglesias, que es un partido de extrema izquierda, no condene la represión de jóvenes artistas e intelectuales en Cuba no nos sorprende. Del Partido Socialista sí esperaba como mínimo una llamada de atención al régimen de La Habana. Pero, tal y como advertimos al inicio de la legislatura, veíamos el peligro de que la extrema izquierda controlara parte de la agenda exterior.
Por su parte, la Unión Liberal Cubana, a través de su presidente Elías Amor Bravo, rechazó que el encuentro entre los cancilleres de Cuba y España evitara la situación de los derechos humanos, además de la votación sobre la represión en la isla.
Denunciamos esa actitud del gobierno social comunista español como especialmente negativa para el futuro democrático de Cuba. Este comportamiento también nos parece manifiestamente criticable, y desde aquí lanzamos a la opinión pública nuestro rechazo.
De acuerdo con Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia, los cubanos radicados en España están preocupados por la deriva del gobierno social comunista.
A los cubanos, quienes venimos de un régimen dictador y totalitario, pues nos preocupa muchísimo lo que está pasando, además de un gabinete que está en sintonía y en complicidad constante con el gobierno criminal de La Habana.
La propuesta rechazada en el Congreso pedía condenar las detenciones arbitrarias de presos políticos en Cuba. En su defensa, el opositor Partido Popular explicó sin éxito que en Cuba sigue existiendo una feroz maquinaria represiva por parte del Estado. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y aquí tenemos un ejemplo. La represión de la seguridad del Estado continuó este lunes en un intento de frenar el amplio apoyo que han tenido tanto internacionalmente como dentro de Cuba el grupo de activistas y artistas que se encuentran asediados en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja por pedir la liberación del rapero Denis Solís. Fue detenido por varias horas en Colón Matanzas el prisionero político de licencia extrapenal Iván Hernández Carrillo, según informó su compañero de causa, Félix Navarro.
Desde la convocatoria de los muchachos de San Isidro para salir a los parques, a las calles, todo está revuelto en Cuba. Específicamente en la ciudad de Colón fue arrestado Iván Hernández Carrillo a las 5:40 de la tarde del lunes 23 de noviembre. Y lo llevaron para la estación de policía en la propia ciudad. Allí lo amenazaron, le levantaron un acta de advertencia y lo pusieron en libertad a las 7:30 de la noche del propio día. El operativo que hay montado en la ciudad de Colón, quisieron arrestar a Carlos Olivera Martínez, a Francisco Rajén Manzano y a Félix Navarro alrededor de las 4:30 de la tarde. Pero no se produjo el arresto, a pesar de que nos querían ya montar en la patrulla, pero llegó un oficial de la seguridad del Estado y dijo: dejen que Félix continúe y cada uno vaya para su casa. Están avispados, muy preocupados, porque no se les vaya de la mano la crisis que hay. Y esto lo manifiestan a través de cada uno de estos eventos.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su apoyo a los huelguistas del Movimiento San Isidro en La Habana en sus reclamos de libertad y derecho para los cubanos, y en particular la excarcelación del músico Denis Solís. La agrupación con sede en Miami dijo en un comunicado que expresa especial respaldo y admiración al llamamiento hecho por los huelguistas a que la comunidad internacional aísle al régimen de Cuba. La nota señala que activistas, artistas y periodistas independientes están plantados en la sede del movimiento exigiendo la libertad de estado de desacato y condenado en un juicio sumario que no contó con garantías legales. También piden el cierre de las discriminatorias tiendas de moneda libremente convertibles y el cese del atropello a los y las libertades políticas y civiles, así dice el texto. La Asamblea de la Resistencia agrega que ha estado comunicándose y coordinando con diversas fuerzas democráticas internacionales para lograr apoyo y reconocimiento para los huelguistas del Movimiento San Isidro. Cambiamos de tenor informativo, hablemos ahora de Western Union. Ha cerrado su operación en Cuba desde ayer lunes, luego de nuevas sanciones de Estados Unidos que le impiden trabajar con la firma financiera militar de La Habana, Finximex. Se verán afectadas las 407 agencias de la empresa estadounidense de transferencia de dinero en la isla, y los cubanos de a pie opinan sobre lo que esto significa.
Yo tengo familia en los Estados Unidos y la familia mía me manda dinero a mí, a nosotros y a los americanos. Meter esa ley, ya nosotros los cubanos tenemos que optar otras medidas. Muchas personas se van a quedar sin remesa.
Entonces los perjudicados somos nosotros, el gobierno no le perjudica. Bueno, puede que algo, pero los perjudicados somos nosotros, los que recibimos dinero de la familia que nos ayudan.
No tenemos el dólar, ¿ves? A la Western Union nos llega cambiado. Sé que lo que quisiera el gobierno de allá es que a nosotros nos llegue entre el dinero dólar que nos mandan, equitativamente como nos llega. Pero aquí no los quieren cambiar. Y entonces ese es el desacuerdo.
O sea, para nada se puede subestimar el impacto de la medida, que es brutal, ¿no? Además, ¿cuánto tiempo lleva Western Union funcionando en Cuba? Ya se ha creado una cultura de Western Union, ¿no? Está muy disperso, además tienen sucursales por todo el país, cubren bien casi todo el territorio nacional. Pero yo lo que creo es que, otra vez, sin ser un sustituto perfecto, yo creo que la apertura del aeropuerto y la llegada de los vuelos va a ser un alivio en ese sentido, porque el dinero va a venir físicamente.
Y en otra información, a pesar de los casos de COVID-19 de turistas y nacionales en diversas partes de Cuba, el régimen de La Habana continúa intentando realizar sus planes de una apertura turística. Luis Guardia amplía esta información.
Este primer grupo de vacacionistas rusos, el cuarto mercado emisor de visitantes a la isla.
En la primera semana del presente mes llegó a la callería norte de Ciego de Ávila el primer grupo de turistas procedentes de Rusia. Varios de ellos dieron positivo al COVID-19. Las autoridades castristas dieron poca importancia al incidente. Pero la televisión rusa sí lo reportó y tituló: en lugar de contemplar el mar, los turistas rusos se van al infierno en Cuba. El reportaje criticó las condiciones higiénico-sanitarias impuestas a los visitantes en los centros médicos castristas, controlados por el Estado partido bajo un sistema de salud que dice ser uno de los más efectivos del mundo.
Pues indiscutiblemente es un riesgo importante. Y creo que es necesario que nuestra población lo conozca para que se proteja y proteja a las personas que arriba.
El oficialismo está consciente del riesgo en materia epidemiológica al abrir nuevamente las fronteras en aras de obtener dividendos económicos. La improductividad del sistema socioeconómico impuesto en la isla comunista ha convertido a la mayor de las Antillas en monodependiente del turismo. Y en tiempos de coronavirus solo quedan dos opciones.
Sí, hay que proteger la vida de las personas, pero también hay que revivir nuestra economía, que está de capa caída, ¿no? Y obviamente el turismo internacional es una parte importante de ese remedio, ¿no?
Pero, como dijera un buen cubano, puede ser el remedio peor que la enfermedad, y el régimen castellano opta por la entrada de divisas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y otra información que nos llega desde Cuba. El ministro del Interior, Julio César Gandarilla Bermejo, murió en la madrugada de hoy martes en La Habana a causa de una prolongada enfermedad. Así lo informó la prensa oficial en un breve comunicado. Gandarilla Bermejo fue sancionado por Estados Unidos el año pasado por violaciones de los derechos humanos. La nota oficial no dice quién ocupará su lugar al frente del Ministerio del Interior, el organismo encargado de implementar la represión en la isla. Gandarilla Bermejo ocupaba el cargo desde enero de 2017, anteriormente jefe de la Dirección de Inteligencia Militar durante 16 años. En noviembre de 2019, el secretario de anunció sanciones, ¿no?, al que acusó de estar implicado en flagrantes violaciones de los derechos humanos. Desde Washington, y además de sus hijos. Con 43 minutos, vamos a otro tipo de informaciones. El próximo jueves, aquí en los Estados Unidos, se celebra el Día de Acción de Gracias. Y este día tiene sus tradiciones particulares también, cuando nos referimos a la celebración de la fecha por parte del presidente de los Estados Unidos. Cada año un pavo recibe el perdón del mandatario estadounidense, como nos cuenta Jacopo Lucci, en una de las ceremonias más particulares que tienen lugar en la Casa Blanca.
El Día de Acción de Gracias no sería el mismo sin un ingrediente fundamental, el perdón del pavo. Esta parte de la tradición se materializa en la Casa Blanca cuando el presidente de turno en ceremonia especial perdona la vida de un pavo. Según los historiadores, la tradición proviene desde la propia presidencia de Abraham Lincoln, cuando su hijo Ted le pidió no comer el pavo recibido. En la era moderna, bajo los mandatos de John Kennedy, Ronald Reagan y Richard Nixon, el perdón del pavo se realizó de manera irregular, pues algunas veces el pavo terminaba sobre la mesa de la Casa Blanca. Pero fue durante la administración del presidente George Bush padre en 1989 cuando la ceremonia adquirió la relevancia que hoy en día tiene.
Después de todo, este pavo representa los 45 millones de pavos que comienzan a hacer su contribución insustituible en nuestra celebración de Acción de Gracias. Entonces, tranquilo pavo, estamos aquí para servirle.
La selección de las aves toma varios meses y está a cargo de la Federación Nacional del Pavo. Sus integrantes examinan su calidad, su salud física, su apariencia y la facilidad de manejo. Al final se escogen dos, uno para la ceremonia que se lleva a cabo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y el otro como reserva. También como parte de la tradición, el martes previo al Día de Acción de Gracias, los pavos son conducidos a un hotel en el centro de Washington, D.C. Allí en una suite los alimentan con maíz y arándanos y los preparan para una sesión de fotos en la azotea. Al fin y al cabo, serán el centro de atención de la tradicional fiesta estadounidense. El perdón evitará que estos pavos algún día terminen en el matadero. Después de la ceremonia, las aves indultadas pasan el resto de su vida en las instalaciones del Instituto Politécnico de Virginia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Ahora nos vamos a otro tipo de información. Vamos a hablar de lo que sucede en Perú. El expresidente Martín Vizcarra evalúa postularse al Congreso de ese país, mientras la nueva primer ministro anunció que solicitará al Congreso el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial el próximo mes de diciembre. El informe lo tiene ahora Jorge Orellana.
El expresidente peruano Martín Vizcarra evalúa presentar su candidatura al Congreso de su país en los comicios generales que tendrán lugar el próximo 11 de abril. Estoy evaluando la mejor decisión al respecto, dijo Vizcarra, a tiempo de asegurar que la decisión que tomó el Congreso de destituirlo de la jefatura de Estado el pasado 9 de abril lo tomó por sorpresa. El expresidente peruano Martín Vizcarra, en declaraciones al programa Punto Final, dijo:
esta vacancia que me tomó por sorpresa a mí, como a millones de peruanos que salieron a reclamar, me está haciendo evaluar la situación después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Estoy evaluando cuál es la mejor decisión al respecto. Es la decisión de participar en una lista congresal. Estoy evaluando esa posibilidad que no la tenía.
Por otro lado, la presidenta del Consejo de Ministros del Perú, Violeta Bermúdez, anunció que el gabinete solicitará el voto de confianza el 3 y 4 de diciembre próximos.
Este gobierno de transición tiene por misión fundamental garantizar elecciones generales que ya han sido convocadas, pero que se traten de elecciones libres, transparentes, competitivas, donde desde el Ejecutivo vamos a garantizar la neutralidad.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Ecuador se espera firmar la primera fase de un acuerdo comercial con Estados Unidos el próximo 15 de diciembre. Giselle Jácome amplía.
Ecuador alista la firma de la primera fase de un acuerdo con los Estados Unidos que le permitirá al país dar apoyo a las micro, medianas y pequeñas empresas, regulación de comercio e inversiones y también a los procesos que permitirán mantener un comercio internacional justo. Para el ministro Iván Ontaneda, estos pasos son claves para ampliar los temas sensibles posteriormente.
Estados Unidos ha visto la seriedad cómo el país ha venido manejando las diferentes áreas económicas, productivas, políticas, y eso es el resultado de estar ya en esta fase importantísima para el país.
El gobierno ha resaltado el refrescamiento de las relaciones que Ecuador ha tenido con los Estados Unidos durante estos últimos 4 años y deja un proceso encaminado para la firma final. El presidente Moreno menciona:
un acuerdo previo que va a servir para poder normalizar cierto tipo de comercio en las mejores condiciones, que es un excelente primer paso, siempre respetando el deseo de cada uno de los sectores.
Para este 15 de diciembre se ha planificado la firma de esta primera fase. En ella no se incluye el tema agrícola, que es sensible, y el ministro Ontaneda lo ha dejado claro, pues allí hay que trabajar con más detalles. Mientras, el presidente hizo énfasis en el costo de cero arancel para las flores ecuatorianas que antes pagaban para ingresar a los Estados Unidos un 6,8%. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y nos vamos hasta Europa, exactamente al Reino Unido. El primer ministro Boris Johnson anunció el fin del segundo confinamiento el próximo 2 de diciembre, cuando se pasará a un sistema de restricciones locales y sobre todo a un programa masivo de test para la detección de los contagios de COVID-19. El informe lo tiene la agencia France Press.
A partir de esa fecha habrá un sistema de restricciones locales y un programa masivo de test de detección de contagios. A partir del próximo miércoles, la gente podrá dejar su casa por cualquier motivo y reunirse con otros en espacios públicos abiertos. Sujeto a la regla de 6, se pueden reanudar los cultos colectivos, bodas y deportes al aire libre. Y las tiendas, el cuidado personal, gimnasios y el sector del ocio en general pueden reabrir. Johnson indicó que se vislumbra una vía de salida a la pandemia, pero recordó que hay que resistir contra el virus hasta que las pruebas y las vacunas vengan al rescate y reduzcan la necesidad de restricciones. Al mismo tiempo, anunció que luego de muchos meses jugando a puerta cerrada, los eventos deportivos y las actuaciones en vivo podrán volver a recibir espectadores, pero con un límite entre 1,000 y 4,000 personas y solo en las zonas del país donde los contagios sean más bajos. Además, el gobierno solo permitirá espectadores locales para evitar el desplazamiento de aficionados por todo el país. El anuncio sobre el desconfinamiento fue recibido con alivio por algunos y temor por otros. Lo estaba esperando. Creo que su objetivo era abrir para dejar que la gente disfrutara la Navidad, pero ahora es un momento vulnerable con el frío y podría ser un poco peligroso mezclarlo con el COVID.
It could be a bit dangerous mixing with COVID.
Creo que estamos recibiendo noticias realmente buenas sobre las vacunas, así que pienso que ese es nuestro regalo de Navidad y tenemos que estar felices por eso, porque no hay que dejarlo por sentado. El desconfinamiento irá además acompañado de un programa de detección rápida y masiva de la población en las zonas de alerta muy alta, siguiendo el ejemplo de un experimento llevado a cabo en Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, que según el gobierno permitió una caída sustancial en los casos.
A las 12:51, ya estamos en tiempo de conocer qué noticias han ocurrido en las últimas horas en el deporte. Bueno, pues el encargado es...
Hay un problema en la visión, no oigo bien, pero bueno, déjame arrancar, me dice si no me oyen. Ok, Charlie Morton firmó un contrato por un año y 15 millones de dólares con los Bravos de Atlanta. Eso anunció el equipo el martes. Morton regresa al equipo que lo seleccionó en el año 2002 y recibe el mismo dinero que los Tampa Rays rechazaron cuando rechazó su opción del club el mes pasado. Morton, quien llevó a los Rays a la Serie Mundial con una victoria en el Juego 7 sobre los Astros de Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, se convirtió en agente libre luego que Tampa Bay rechazara una opción de 15 millones de dólares para la temporada del 2021. Morton no tiene ninguna cláusula de incentivo o protección de no intercambio incorporada a su acuerdo con los Bravos. El veterano derecho de 37 años se unió a los Rays en el año 2019 con un contrato de 2 años y 30 millones de dólares y los ayudó a ganar puestos en los playoffs en cada una de las últimas dos temporadas. Tuvo marca de 3 ganados y 1 perdido, con anfitriona de 2.70 en esta temporada, luego de tener marca de 2-2 con efectividad de 4.74 durante la temporada cortada por la pandemia. El dos veces seleccionado Juego de Estrella ganó un anillo de la Serie Mundial en el año 2017 con los Astros, con quienes tuvo hoja de 29 ganados, 10 perdidos, con efectividad de 3.36 en 55 aperturas, y eso fue durante dos temporadas. En general, Morton tiene marca de 93 ganados y 81 perdidos, con una efectividad de 4.08 en una carrera de 13 años con Atlanta, Pittsburgh, Filadelfia, Houston y Tampa Bay. Y el manager de los Indios de Cleveland, Terry Francona, mantendrá casi el mismo grupo de asistentes para la temporada del año 2021, con Sandy Alomar de vuelta como coach de primera base. Francona tiene la intención de dirigir el equipo por novena campaña. Apenas pudo estar al frente de 14 juegos este año debido al problema gastrointestinal que precisó de cirugía y complicaciones con un coágulo sanguíneo que provocó que fuera hospitalizado por varios días. Con el puertorriqueño Alomar a cargo, los Indios lograron avanzar a los playoffs con un boleto de comodín, pero fueron eliminados por los Yankees de Nueva York en la primera ronda. Alomar volverá como coach de primera base. Alomar, coach en Cleveland durante más de una década, asomado como candidato para vacante de piloto, pero no recibió ninguna oportunidad. Ello asombró a Francona. He quedado medio aturdido de que nadie quiso contratarlo este invierno, porque básicamente se sometió a un proceso de entrevista de 54 juegos y lo hizo bajo circunstancias más difíciles, y le fue muy bien. Digo, ahora por razones personales me alegra que se quede, pero me encanta poder contar con él dentro del personal. Yo le garantizo a Sandy la mayor responsabilidad que un coach de primera base pueda tener en las mayores, y eso se debe a que es muy bueno. Cuando pasa 8 años con alguien, acaba confiando mucho en ellos. Así que por razones personales, me entusiasma que regrese con nosotros, pero me ha sorprendido mucho el que no lo contratara. Y DeMarcus Cousins acordó un contrato de 1 año con los Rockets de Houston. Cousins, que ha sido 2 veces All-Star de la NBA y 4 veces All-Star, solo ha jugado en 78 partidos de temporada regular en las últimas 3 temporadas debido a una gran cantidad de lesiones. Se rompió recientemente el ligamento cruzado anterior en agosto pasado como integrante de los Lakers de Los Ángeles. Esa lesión se produjo después de un desarrollo de el desgarro de Aquiles izquierdo en enero del año 2018 con los Pelícanos de New Orleans y un desgarro de cuádriceps en abril con los Warriors de Golden State. Cousins, que tiene 30 años, pasó la mayor parte de la temporada pasada rehabilitándose con los Lakers, pero fue dejado en libertad en febrero para dejarle un espacio de roster a Marcus Morris. Y Schwartz, el agente de Cousins, le dijo recientemente a Slam que su cliente está recuperado por completo, pero que probablemente no estará listo para comenzar la temporada. Y eso es lo que tenemos hoy.
Mundo Artístico.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Como ya saben, Taylor Swift fue nombrada Artista del Año en los American Music Awards el domingo y ganó otros 2 trofeos en la ceremonia transmitida en vivo desde Los Ángeles en medio de restricciones por la agudización de la pandemia. Swift no estuvo presente en la ceremonia y agradeció al público en video. Es la 6ª vez que Swift es nombrada Artista del Año. Los canadienses Justin Bieber y The Weeknd obtuvieron 3 trofeos cada uno. El show incluyó presentaciones pregrabadas, otras en vivo, en varios géneros musicales, ante un público sujeto a normas de distanciamiento social. Jennifer López y Maluma cantaron en español e inglés. Becky G, hija de padres mexicano-estadounidenses, ganó como mejor artista latina y dedicó su premio a los trabajadores inmigrantes. En noviembre de 1974, Carpenters debuta en las 100 calientes con Please Mr. Postman, que llegó al número 1 al año siguiente en esa lista y en la cartelera adulto contemporáneo. Ya en 1961, The Marvelettes habían llevado la canción al primer lugar y en 1964 los Beatles hicieron una versión del tema. Y hace medio siglo, Cat Stevens saca su 4º LP, Tea for the Tillerman, una joya discográfica que incluye Padre e Hijo, Into White, Wild World y Where Do the Children Play. Cat Stevens, que había estudiado arte, diseñó la portada del álbum. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Y a las 12:58 vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Se deteriora la salud de los huelguistas del Movimiento San Isidro mientras aumenta la vigilancia en las inmediaciones de la sede del grupo en La Habana Vieja y sus teléfonos permanecen bloqueados. Cientos de artistas, intelectuales y académicos de Cuba y otros países se solidarizan con los activistas que protestan pacíficamente en La Habana. Washington asegura que matones del régimen cubano arrestan y golpean a ciudadanos por protestar contra las violaciones a los derechos humanos y pide que la comunidad mundial tenga acceso sin restricciones a los integrantes del Movimiento San Isidro. Residentes en la isla expresan opiniones diferentes sobre la retirada de Western Union y el envío de remesas. Opositores venezolanos acusan al régimen de Nicolás Maduro de aplicar homofobia de Estado contra un periodista crítico del gobierno en disputa. El proyectado presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió el voto o el visto bueno de una agencia federal para comenzar el proceso de transición hacia la Casa Blanca. Y la farmacéutica británica AstraZeneca indica que si se aprueba su vacuna contra el COVID-19, comenzaría a distribuirla a fines de este año a bajo costo. Y así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este martes 24 de noviembre del año 2020. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido May Vázquez, en la producción Berta Raval y en el micrófono Ariane González.